No, nunca.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos por dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Carlos, buenas tardes. Hoy en COPE estamos recorriendo España para poner cara a la pobreza en nuestro país. El último informe FOESA de Cáritas señala que más de 4 millones de personas viven en España en situación de exclusión severa. Y que la precariedad laboral o el acceso a la vivienda están detrás de las enormes desigualdades en la población. Acabo de tomarme un café con Tomasa. Tiene 70 años, vive en Móstoles. Su pensión es de 650 euros, por lo que se ve obligada a compartir piso con otras tres personas. La historia de Tomasa nos la ha contado hace, ya le digo, unos minutos y la tiene aquí en Herrera, en COPE.
No me lo imaginaba, pero tienes que hacerte a ello. O sea, de tener todo a no tener nada más que mi pensión y buscarte la vida. Ya. Y si tienes que comer bocadillo de mortadela, que está buenísima. Pues bueno, pues come mortadela y no pasa absolutamente nada.
Juan Francisco Pérez Llorca registrará mañana en las Cortes Valencianas su candidatura para ser investido como presidente de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. Lo hace mientras el Partido Popular negocia con Vox su apoyo y Feijóo prepara ya una remodelación orgánica a nivel autonómico. Maribel Sánchez.
Es que el propio Carlos Mazón presentó su renuncia en ambos cargos, presidencia de la Generalitat y del partido, y por ese orden quiere Feijóo que se hagan efectivas. Ahora están centrados en que sea Pérez Llorca el que continúe con la reconstrucción trasladana y le pide al gobierno de Pedro Sánchez que se atreva también a asumir responsabilidades.
El señor Mazón ha estado dando la cara. Yo creo que es el momento de conocer por qué el gobierno se negó a hacer las infraestructuras que pudiesen haber evitado la catástrofe, por qué el gobierno no dio información a la Generalitat Valenciana y por qué el gobierno ha dejado solo al gobierno valenciano.
Feijóo mantiene la discreción sobre las negociaciones con Vox en Valencia, igual que hace con la detención del presidente de la Diputación de Almería, que valorará, dice, cuando tenga la información adecuada.
Le vuelvo a recordar que hoy en COPE estamos recorriendo España para poner cara a la pobreza en nuestro país. Precisamente a la pobreza se ha referido esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria, que se prolongará hasta el viernes.
Los pobres para los cristianos no son una categoría sociológica, sino la misma carne de Cristo. En efecto, no es suficiente limitarse a anunciar de modo general la doctrina de la encarnación de Dios. Para adentrarse en serio en este misterio, es necesario especificar que el Señor se hace carne. Carne que tiene hambre, que tiene sed, que está enferma, encarcelada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlos Alcaraz no estará en la Copa Davis y la selección española busca la clasificación para el Mundial. Bruno Casar.
Sí, son las dos noticias que marcan el día a las 9 menos cuarto esta noche. España-Turquía, la selección que está clasificada virtualmente, pero aún tiene que sellarla matemáticamente esta noche. Miguel Ángel Díaz.
Salvo derrota por 7 o más goles, España estará en el Mundial. De la Fuente ha descartado por molestias musculares, está siendo sometido a pruebas, a Alex Grimaldo y a Jorge de Frutos. Unai Simón está recuperado del golpe en el empeine que sufrió en Georgia. Olmo, Jeremy Pino o Vivian pueden formar parte del once inicial. En Turquía es baja Salanoglu. Vamos a estrenar la camiseta del Mundial. El césped de la Cartuja está mejor. Ya se han retirado las lámparas de calor que estaban instaladas en el día de ayer y la venta de entradas va por buen camino, aunque todavía no se alcanzan las 40.000 vendidas. Va a pitar el partido el alemán Félix Zweier.
Gracias, Miguel. A España se pueden sumar esta noche también Suiza, Dinamarca, Austria y Bélgica. Ya tenemos 34 selecciones clasificadas. Alemania y Holanda fueron las últimas en hacerlo en el día de ayer. Y rescatamos esa noticia de la mañana. Carlos Alcaraz no va a estar en la Copa Davis. Ha confirmado la información adelantada en el día de ayer por Ángel García, quien en la cadena COPE sufre un edema en el isquiotibial. Le va a impedir jugar. Ferrer, por tanto, para el jueves ante la República Checa, plantea a Munar y Carreño para los partidos individuales, Granollers y Pedro Martínez para el partido de dobles.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El 26 y 27 de noviembre llega a Infecar Expo Agro Canarias, Encuentros de Innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdino. Solo hasta el 24 de noviembre, mandarina 1,49 el kilo y jamón Serra Mancha a 49,95 la pieza. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por si el tiempo... Seguimos avanzando, soy Herrera en COPE Gran Canaria. Ya sabes que te acompañamos desde las 10 de la mañana hasta las 2. Estamos en la segunda edición de la Feria de Empleo que se está celebrando aquí en las Ramblas de Mesa y López, con un ambiente realmente fantástico. La verdad es que sí, todo hay que decirlo. Estamos viendo aquí a muchísimos jóvenes que se están acercando a diferentes stands, bueno, pues con la intención de conocer un poquito más, pues este stand en definitiva, más información, porque al fin y al cabo estamos hablando, don Francisco Rodríguez Machado, viceconsejero de Empleo, de algo que es fundamental, vital y necesario para el desarrollo de nuestra vida, que es encontrar un puesto de trabajo, que a pesar de que tenemos cada vez más herramientas y más posibilidades, parece que cada vez es más complicado, don Francisco.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Bueno, un matiz, viceconsejero de Formación Profesional.
Vale. Lo apuntamos,
de FP. Lo digo porque estamos siempre en colaboración directa con todo lo que es la Consejería de Turismo y Empleo y con el Servicio Canario de Empleo, pero somos la Viceconsejería de Formación Profesional que pertenece a la Consejería de Educación.
Bien, pues viceconsejero de Formación Profesional, lo que le decía, tenemos todas las herramientas de trabajo.
Sí.
Tenemos todo tipo de información. Tenemos cursos de formación incluso que preparan a chicos y chicas para un sector determinado donde no solamente se consigue la cualificación fundamental, sino también grandes emolumentos, gran poder adquisitivo y además poder permanecer durante tiempo. Pero ¿qué falta? ¿Qué es lo que hace que muchos de estos cursos de formación incluso terminen desiertos,
Manuel? Sí, bueno, hay que analizar el porqué de esta situación. Lo que es cierto es que tenemos una realidad en Canarias, y es que tenemos un porcentaje muy importante de las personas que están en situación de desempleo que es crónico, ¿no? Esas personas, me refiero. Decía la consejera hace unos días en unas declaraciones que de ese porcentaje importante de personas que están en desempleo de forma permanente tienen una cualificación, apenas el 7% tiene una cualificación profesional, y eso es lo que les impide precisamente el conseguir un empleo. Ahí es donde hay que insistir, atacar ese tipo de situaciones y procurar que cambie. Estamos en una situación buena a nivel de tasas de empleo, ha mejorado mucho, ha disminuido las tasas de desempleo, pero tenemos que seguir trabajando. Y Formación Profesional estará siempre presente y colaborando con el Servicio Canario de Empleo en todos estos eventos, congresos, jornadas, donde se pongan en contacto pues los tres elementos claves del sistema, que es las empresas, los centros formativos y las personas que están interesadas en formarse. Esa es la finalidad de este tipo de feria y aquí estamos, pero hay mucho trabajo por hacer.
Queda mucho por hacer. Me refiero a unas declaraciones que leí el otro día que me llamó poderosamente la atención, del CEO de Nvidia. Decía que los profesionales del futuro estarán marcados por profesiones como fontanería, electricidad y carpintería, debido a la necesidad de construir y mantener estas infraestructuras.
Sí, estamos haciendo lógicamente una apuesta muy fuerte en esas nuevas profesiones que surgen a raíz del mundo en el que vivimos, de la tecnología, la inteligencia artificial y demás, pero no podemos olvidar las profesiones clásicas, porque al final, detrás de cada obra, detrás de cada infraestructura, hay siempre necesidad de técnicos, vamos a decir, de carpinteros, electricistas, fontaneros. Eso es fundamental. De hecho, nosotros desde Formación Profesional hacemos una apuesta muy importante por lo que es la orientación profesional, para hacerles ver que donde está de verdad las oportunidades de empleo son en el sector industrial, en los sectores clásicos, y además con muy buena remuneración y estabilidad en esos puestos de trabajo. No lo podemos olvidar. Hay profesiones novedosas y muy vistosas, vamos a decirlo, pero es que las clásicas siguen teniendo mucha necesidad.
Son fundamentales, ¿no? Evidentemente. Y ahí sí que no entra la inteligencia artificial, ni mucho menos a canibalizar puestos de trabajo, sino todo lo contrario. Entran para apoyar, porque hace falta esa mano de obra humana, que es fundamental, de eso no cabe la menor duda. ¿Qué tipo de resultados está arrojando la formación profesional dual aquí en Canarias?
Pues la verdad que muy positivo. Nosotros hemos terminado ese primer año, donde era el año de puesta en marcha de la generalización de todo el alumnado de formación profesional en la dual, y puedo decir que estamos satisfechos con los resultados, y doy datos simplemente. De los 12.500 alumnos que realizaron formación profesional dual en primer curso, más del 90% de esos alumnos recomendarían las empresas donde hicieron sus prácticas a otros alumnos, y lo importante para nosotros era la percepción que tenían las empresas de esos alumnos, y también más del 90% de esos empresarios valoraban muy positivamente la formación y la actitud de esos alumnos que habían ido a hacer prácticas. Y además nos decían que 3 de cada 4 alumnos serían susceptibles de ser contratados si tuvieran necesidad. Y estoy hablando de alumnos de primero, por tanto, era un elemento muy importante para nosotros. Además, no se trata de unas encuestas parciales ni nada, estamos hablando de encuestas donde se han contestado por parte de las empresas por más de 9.000 tutores de empresa, y por parte de los alumnos por más de 11.500 los que han respondido, y esas son las cifras que arroja, ¿no? Entonces, muy bien.
Y le quiero preguntar por ese aplicativo para evitar el absentismo en los centros educativos canarios, donde más tasa vemos en la formación profesional. ¿Está arrojando algún tipo de resultados? ¿Tenemos ya? ¿O digamos que está en una fase muy
primigenia? Vamos a ver, me han hecho esa pregunta en un par de ocasiones y siempre digo lo mismo. La formación profesional es formación en general, salvo la de grado básico, que son alumnos menores, pero la formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior, es enseñanza post-obligatoria. Y además, la propia metodología de la formación profesional establece que tiene que ser una metodología flexible y adaptarse a las condiciones personales del alumno, porque muchos de ellos son alumnos que tienen otras responsabilidades, bien de tipo familiar o de tipo laboral. Por tanto, medir bajo el mismo rasero el absentismo que tiene el alumno de la ESO con el alumno que es de formación profesional ni es justo ni es lógico. porque ya digo, las condiciones de partida son muy diferentes. En la secundaria es una educación obligatoria, presencialidad obligatoria, en la formación profesional no lo es así, y además la edad media de los alumnos es muy superior. Hay formación profesional que es a distancia, las tasas de absentismo en formación profesional no tienen los mismos condicionantes o las mismas explicaciones que tienen el resto de etapas obligatorias.
Ya para acabar, ¿se está viendo que cada vez más personas de mayor edad están accediendo a la formación profesional?
Sin duda. La formación profesional, el gran cambio de la nueva ley de formación profesional es la flexibilidad. Yo siempre digo que los dos principios sobre los que se sustenta la nueva ley de formación profesional son agilidad y flexibilidad. Las administraciones tenemos que tener muy presentes esos principios, porque si nos alejamos de ellos, fracasaremos en lo que es la implantación. Nosotros estamos muy pendientes de que toda norma que sacamos permita esa agilidad y flexibilidad, y el sistema es tan flexible que permite entrar y salir del mismo a cualquier edad. Está habiendo un repunte muy grande de personas que están certificando, acreditando su formación previa a través de la experiencia laboral, y eso les permite, como si dijéramos, incorporarse en mejores condiciones para al final obtener un título. Es decir, la formación profesional tiene un futuro muy prometedor, sin duda.
Y ya para acabar, entiendo que la formación profesional también se tiene que adecuar a los nuevos tiempos, y los nuevos tiempos pasan hoy sobre todo por la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente, ¿dónde vemos esa adecuación o ese contacto de la formación profesional con la inteligencia artificial? No sé si me he explicado bien,
¿no? Sí, perfectamente. ¿Cómo va a afectar la inteligencia artificial a la formación profesional, o cómo debería afectarla? Pues debería afectarla, y en esto recuerdo precisamente un congreso que estuve hace ya unos meses en Galicia, que iba precisamente todo sobre temas de innovación y demás, y se habló de la inteligencia artificial, y decía los expertos, la inteligencia artificial no viene a sustituir puestos de trabajo, viene a ser más productivos los puestos de trabajo, y en eso es en lo que deberíamos estar en la formación profesional. ¿De qué manera se pueden hacer más productivos los puestos de trabajo de cualquier tipo con la inteligencia artificial? Y eso lo vemos, por ejemplo, en nuestro sector. Es muy fácil hoy en día, por ejemplo, analizar ingente cantidad de información de una manera muy rápida. Te permite tener una información, siempre tiene que estar detrás un experto, porque si no, lo que te parece maravilloso al final puede ser algo muy volátil, ¿no? Pero la inteligencia artificial, bien aplicada y bien entendida, lo que debe significar es una mejora de la productividad de cualquiera de las profesiones y de las empresas.
Francisco Rodríguez, ha sido un placer, viceconsejero de formación profesional, y nada, pues simplemente invitar a la gente que nos está escuchando para que se dé una vueltita por aquí, porque la verdad es que seguimos hablando del magnífico ambiente que hay, pero sobre todo las posibilidades de futuro de los chicos y las chicas, eso es fundamental.
Me parece muy buen lugar el escogido para la feria, porque esto permite, es una tránsito permanente de personas adultas, y muchas veces la formación está condicionada también por la propia familia, así que es bueno que no solo sean los chicos y chicas los que se informen, sino también sus padres y madres, ¿no?
Ha sido un placer, don Francisco.
Un placer igualmente, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación, y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias.
Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? Paz Bernal, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Qué tal, Carmen Vecino? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Oye, sorpresa por la dimisión de Inmaculada Medina. Yo les pongo un poquito en antecedentes. Ya saben ustedes que está investigada, imputada por el caso Valca, según el fiscal de anticorrupción, Javier Ródenas, pues habría avalado y firmado pues unas 90 facturas aproximadamente infladas durante 7 años sobre costes de hasta el 70% para cubrir partidas presupuestarias. Estamos hablando de un total de 250.000 euros aproximadamente, que favorecían a un empresario que se llama Felipe Guerra, servicio que aunque se cobró al milímetro, pues digamos no se dio ese servicio finalmente al ayuntamiento, porque ni siquiera se comprobó que efectivamente se estaba certificando este servicio, ¿no? Ella ayer salía a los medios de comunicación y hablaba precisamente de su dimisión. Vamos a escuchar a Inmaculada Medina.
Tras una profunda reflexión, he tomado una decisión que asumo con total responsabilidad. Hoy presento mi renuncia de los cargos que he tenido el honor de ejercer y que voy a hacer entrega de mi acta. No ha sido una decisión fácil. Creo firmemente en la política como herramienta para mejorar la vida de las personas y trabajar por esta ciudad ha sido el mayor honor de toda mi trayectoria.
Además lo dice que presenta su dimisión pues para poder de alguna manera armar su defensa sin ningún tipo de intromisión, sin ningún tipo de trabajo, ¿no? Que de alguna manera no le permita pues poder dedicar todo el tiempo necesario para precisamente este objetivo, y que tampoco quería que salpicara la propia institución. Vamos a escucharla.
Sin embargo, las circunstancias actuales exigen que dé un paso a un lado. Lo hago para no perjudicar a este ayuntamiento al que he dedicado 18 años de mi vida, ni a la organización política a la que pertenezco. Creo que es lo que debemos hacer todos los responsables públicos cuando atravesamos situaciones como esta. Espero que la ciudadanía comprenda que lo más adecuado es apartarme.
Bueno, pues ahí queda. Después de 17 años ha dimitido, y eso no quiere decir ni mucho menos que este proceso judicial no siga su recorrido, ¿no? Pero ¿cómo ven ustedes todo este caso? Carmen Vecina, empezamos contigo.
Siempre me pides la primera.
Venga, adelante.
empiezo yo, Carmela, ¿eh?
No tengo, venga, empieza Paz, no venga, venga, que está súper predispuesta, venga.
A ver, venga. A mí lo que me parece es que esta señora es una hechiza. punto pelota y que nos vende esto de la dimisión, la asunción de responsabilidades con su partido y con la institución como si hubiera pasado un COVID, ella no tiene la culpa, las circunstancias la han llevado y ahora necesito tiempo para recuperarme. De verdad, o sea, la poca vergüenza y encima que la política es la forma digna de involucrarse en la mejora de toda la sociedad. Vamos, me parece discurso vacío, exculpatorio, con la cara más dura que se puede tener en la vida y ya está. Y esto es lo que... Y los demás la miramos y decimos, ah, claro, claro, no, te has comportado como una señora. No, se ha comportado como una delincuente, que es probablemente lo que va a terminar siendo, no presunta, sino confirmada. Entonces, ¿has hecho una buena gestión? No. ¿Te tenías que quitar, retirarte de la política? Sí. Y ya está. Y yo ni la voy a aplaudir, ni voy a encontrar argumentos para decir, bueno, es que lo que se confirma es que alguien que se mantiene en un cargo demasiado tiempo, normalmente siempre termina picado por algo. Y en este caso, bueno, lo de la señora Medina es evidente. No sé, claro, a mí me lo parece.
Porque es cierto que hay muchas manifestaciones y opiniones diciendo, le honra, no cabe que le honra. A ver, yo es que tengo doble sentimiento en esto. Es que hace lo que tiene que hacer, no es que le honre.
Claro.
Es que hace lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que es cierto que estamos en, digamos, un conglomerado político y sobre todo ejemplificado por el gobierno central, que ni siquiera haciendo lo más, ni siquiera comportándote como un sinvergüenza o una sinvergüenza, pues se dimite, ¿no? Y ella lo hace. Ojo, porque lo hace también debido a una denuncia de unos vecinos por una permuta de unos terrenos ahí por el caso Balca, y que salió, a través de esto salió ya pues esta imputación. El auto, no sé si ustedes lo han leído, pero les puedo asegurar que los tengo, es absolutamente demoledor, ¿no? Que parece que estaba más obligada a hacerlo. A ver, Carmen Vecino, ¿cuál es tu opinión?
Hombre, vamos a ver una cosa. ¿Cuánto decíamos que llevaba en el poder con distintos tipos de responsabilidades inmunidades?
17 años. 18 años.
Me parecía recordar que eran 17, 18 años. Ya ha tenido tiempo para saber cómo funciona la administración y para saber cómo tiene que gestionar para que no haya dudas acerca de la efectividad y la legalidad de su comportamiento. A mí me parece que el problema está... y luego no nos olvidemos de una cosa. O sea, con tanta limpieza quiere exponer su capacidad para retirarse de la primera línea, para defenderse a sí misma y demostrar que el ayuntamiento hace las cosas bien, porque no quiso hacer ninguna pregunta durante la rueda de prensa. ¿Qué tenía miedo de que le preguntaran? ¿O qué tenía miedo de no saber qué responder? Porque yo creo que a esas alturas del negocio todo el mundo sabe lo que tiene que responder, si ha hecho las cosas correctamente. Y si no has hecho las cosas correctamente, pues puedes decir simplemente, como ha hecho otra mucha gente, pues mire, en este momento no le puedo dar respuesta a esa pregunta, pero le confirmo que en breve se lo trasladaré. Voy a informarme adecuadamente y se lo trasladaré. O sea, te vas a presentar, vas a renunciar a tres concejalías, que es una pasta gansa de sueldo, y vas a renunciar a esas concejalías para en aras a los beneficios ciudadanos. No, o sea, creo yo que eso lo hubieras hecho hace 4 años y a lo mejor te hubieran creído, pero ahora mismo yo creo que no te creen. Eso es una cosa que me parece muy 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 fácil de entender por cualquier persona de la ciudadanía. El resto, pues mira...
Y sobre todo, Carmen, si te fijas, es que ¿quién faltaba en ese salón de rueda de prensa, por llamarlo de una manera? Que efectivamente a mí una comparecencia sin preguntas no me parece una rueda de prensa. ¿Quién faltaba? Fundamentalmente, una señora que se llama Carolina Darias, que es la alcaldesa de esta ciudad, que solo le faltó salir en ese salón, estirar el brazo y marcar con el dedo. Ella es la culpable.
Ya,
perdón.
No, que
oye,
sí.
Y a partir de ahora, ¿qué escenario se abre? Porque tiene que correr la lista y uno, el siguiente, se supone, debe ser un vecino, bueno, presidente de la asociación de vecinos, de, en fin, ¿de dónde es que? Es que no me recuerdo ahora mismo cómo se llamaba esta asociación de vecinos, ¿no? Está muy cerquita del Rincón. Y se supone que puede ser él. Yo no sé si estará dispuesto o no a coger ese cargo, pero ten en cuenta toda la responsabilidad que tiene, ¿no? Y una de ellas es Carnaval, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Pero eso no te engañes. O sea, él puede correr la lista y acceder como concejal al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero las responsabilidades de las áreas municipales pueden no tocarle a él, pueden tocarle a cualquiera de los que están ahora mismo en el Ayuntamiento y que han sido corresponsables de todo lo que ha pasado durante este tiempo, porque el que Inmaculada Medina sea concejal no significa tampoco que el resto se vayan de rositas y no sean responsables de muchas de las cosas que se han dicho o que han pasado en esta ciudad durante los últimos años. Es decir, puede venir un señor de la calle, el barrendero de mi esquina, que es un señor muy con mucho sentido común, y acceder a la concejalía, pero no tiene por qué tener cargo de responsabilidad. Eso ya depende de otras cositas que tienen más que ver con la política.
Sí.
La próxima se tiene que hacer cargo de Carnaval, ¿eh? Que es una cartera complicada.
O la concejalía de Carnaval pasa a depender directamente de la alcaldesa.
Bueno, puede ser.
Que también.
Puede ser.
Que también.
Sí, esa es una posibilidad. ¿Entiendes? Sí, sí.
¿Eh? Y a ver.
No creo que esté en ello.
Como dice, Carolina Darias está pensando ahora mismo eso. Denles ideas, hombre.
Exactamente.
Yo no veo a Carolina Darias como concejala de Carnaval, también te lo digo, ¿eh?
Bueno, tampoco la ven muchos como alcaldesa y aquí estamos.
Bueno, a ver, ¿por qué no? Sí. Y yo la veía como alcaldesa, sí.
Bueno, ¿y por qué no la voy a ver como concejal de Carnaval? Precisamente ella es la que sabe mejor que nadie cuáles son los capítulos menores y los intríngulis de todo lo que se ha hecho hasta este momento.
Por cierto, por aquí me dice...
De cómo se ha invertido dinero en asfaltar una zona cercana al muelle para luego, cuando termina el carnaval, volver a levantarlo. Es que, o cómo se han hecho, cómo se está haciendo en esta ciudad el trazado de la Metroguagua, que creo yo que un siglo de estos terminará.
Por aquí dicen que Josué Íñiguez puede ser concejal de Carnaval. Ten en cuenta que concejal de Seguridad y de Cultura. Pueden ya, unir, claro, cultura con Carnaval.
El pobrecito mío que acaba de llegar, como quien dice, vamos a echarle la culpa de todo. Total, pase lo que pase, si es uno nuevo, no va a tener argumento ninguno, o casi ninguno, para contrarrestar todas las acusaciones que se le puedan producir derivar.
A mí es que me parece que las sustituciones no son... Quiero decir, no es el meollo de este asunto. ¿Qué nombre le pongas ahora a la concejalía? A mí lo que me parece es que si esto está pasando en un ayuntamiento como el de Las Palmas de Gran Canaria durante tanto tiempo, aquí están fallando muchas más cosas. O sea, lo que está claro es que un gestor público se tiene que hacer responsable precisamente de eso, de la gestión, y está ahí para ejercer un control, que todas las cosas se hagan bien. Pues si eso no solamente no se hace, sino además premio a un amigo, a un contacto, o me dejo llevar porque total esto tampoco es muy importante, pues a mí me parece que bueno, que la función pública que deben cumplir está en el otro lado.
Oye, y hablando de esa responsabilidad pública, ¿qué responsabilidad le dan ustedes a los poderes públicos o a las personas que de alguna manera gestionan esos poderes públicos lo que está pasando en Telde? Este fin de semana, nueva manifestación de los vecinos de Marzagán y Salineta por esos vertidos. Que sí, que ellos culpan a las jaulas marinas, pero que todavía no se conoce el origen de ese vertido, que parece ser intoxicó a muchas lubinas y por eso pues esas lubinas muertas, el mal olor y todo eso, ¿no? Esta tarde se reúne el Plateca, pero me parece increíble que casi mes y medio después de que se viera las primeras manchas, no sepamos absolutamente nada, ¿no?
Pero
no
sé, Javier, pero
aquí hay una desidia absoluta por parte de los responsables.
Pero Javier, los vertidos que se produjeron en la zona del Confital y que dieron lugar al cierre de la playa del Confital durante años, creo yo ya, que llevan ahí,
porque
ya
cerrada, cerrada no, no se recomienda el baño ya.
Llámale H, dice, si te sale una roncha te van a echar la culpa a ti por bañarte ahí. El planteamiento es cuánto tiempo llevamos con ese vertido sin saber y sin investigar, porque primero se dijo que era por culpa de las instalaciones militares que hay encima del Confital, pero tampoco quedó claro. Es decir, si es que en estas comunidades, en estas ciudades, en esta comunidad autónoma nuestra, Dios mío, parece que si no estamos poniendo titulares todos los días, la gente se olvida muy fácilmente de lo que pasa. Y si se olvida de lo que pasa, ¿para qué las autoridades públicas, para qué van a seguir investigando? El planteamiento, mira, hay una institución en las cercanías de la zona de las Lubinas que a mí me choca mucho que no se haya pronunciado todavía o que nadie les haya preguntado todavía, que es el Banco Español de Algas. Es el banco el que está haciendo análisis constantemente y está trabajando sobre la utilización de las algas en el plano gastronómico, en el plano científico, en el plano de investigación. Nadie le ha preguntado. Pues la gente dice que pongan las NASAs más atrás. ¿Se pueden poner más atrás? ¿Alguien ha preguntado a un experto si las NASAs las podemos retrotraer y meterlas más en el mar, o ahí no se podría hacer por circunstancias técnicas o por circunstancias medioambientales? Es que aquí todos somos expertos, y sinceramente no, creo que no, a muchos nos falta mucha preparación para ser verdaderamente expertos y ser capaces de posicionarnos acerca de cuál es la solución.
A mí que me parece un tema de absoluta desidia. Quiero decir, yo tampoco soy técnico, tampoco tengo ni idea si las Lubinas están ubicadas en el sitio donde deben estar o no, pero a mí lo que me parece es que una contaminación de este tipo a estas alturas todavía siga siendo un enigma, pues ya me parece, y no se hayan tomado medidas de verdad contundentes para acabar con este tipo de contaminaciones, pues hombre, alguien tendrá que responder, o no, o ya se pasará lo que dice mi compañera, ya se pasará el tiempo, ya nos olvidaremos hasta el siguiente. Yo creo que todo esto tiene una base importantísima para pedir explicaciones. O sea, esto es gestión de lo público, que es lo que no están haciendo. A mí me parece en este caso, que lo desconozco, no sé si el Banco de Algas o alguien de la universidad está trabajando en ello, pero vamos, a mí me parece una absoluta desidia.
Bueno, le quiero preguntar también por la moción de censura que se va a debatir ahora en 23 minutos aproximadamente en Valsequillo, ¿no? Primo contra primo. Juan Carlos Ata contra Francisco o Paco Ata, ¿no? Y además con la connivencia del Partido Socialista. Recuerden que Paco Ata dejó Nueva Canarias para entrar en Prica, en Primero Canarias, y lo que ha dicho Primero Canarias ahora, Teodoro Sosa, lo que ha dicho es que con esta moción de censura, que es la segunda que le hacen a un candidato o a un alcalde de Primero Canarias, se acaba cualquier tipo de negociación para las elecciones de 2027, las municipales, ¿se entiende? Y vete tú a saber si las cabildicias también, no sé, ya veremos, ¿no? Pero, ¿cómo ven ustedes esta moción de censura? ¿Tiene algún tipo de sentido una moción de censura, un año y medio, para que acabe la legislatura, no el mandato? Paz.
No, hombre, tener mucho no tiene mucho que de lógica, pero lo que sí es cierto es que precisamente por eso, porque estamos a un año y poco de unas próximas elecciones. Es por lo que se están empezando a posicionar todas las fuerzas políticas, y entonces cada uno luego ya tendrá sus argumentos de cara a la campaña electoral de Marras. Y ten en cuenta que ahí hay un partido político que acaba de salir, que es el de precisamente a Teodoro Sosa, que es el que tiene que prepararse para dar una verdadera respuesta social una respuesta a la sociedad a la que le va a pedir que vote, porque no le puedes decir a la sociedad que mira, vótame a mí, que no me votaste la otra vez, pero ahora sí, porque yo voy a estar en primero Canarias y eso va a ser beneficioso para ti, ¿no? Hay que tener una campaña y hay que tener una política de gestión preparada, y esto lo están preparando muy bien. Y hombre, dos mociones de censura queda un poco como sospechoso, ¿no?
Oye, ¿se está dando un tiro en el pie el Partido Socialista en esta moción de censura contra un partido que sabemos que tiene un granero de votos importantes en muchos municipios y que es posible que sea un buen socio de gobierno? No sé si me he explicado bien, Paz.
Sí, pues la verdad es que me tengo siempre la tentación de circunscribir este tipo de acciones o este tipo de políticas en lo que dice Carmen, ¿no? En el hecho de que son luchas intestinas dentro de los colectivos, que además yo creo que siempre pasan, le pasan a todos, y no sé si después habrá argumentos. No conozco exactamente, ni mucho menos, la política de Valsequillo y la problemática que puede tener específicamente para que los ciudadanos se decanten por unos o por otros, pero bueno, a mí no me parece que esto sirva para avanzar. O sea, yo creo que esto siempre, fundamentalmente, lo que hace es empuzoñar la... ¿sabes? La dinámica de del ejercicio, eso, de lo que llevamos hablando más de 20 minutos, de un servicio público y de unos supuestos políticos que están para sacar adelante, ¿no? En beneficio de la mayoría, que es a la única a la que nunca se le tiene en cuenta.
Pues la verdad es que hemos hablado de servicios públicos, desde luego que sí, y lo has apuntado bastante bien. Hemos hablado de la necesidad que tienen aquellos elegidos para poder gestionar una institución pública o una concejalía y que simplemente hagan bien su trabajo. Pues sí, hemos hablado de esto.
Porque, no, además se les permiten errores. Quiero decir, probablemente todos nosotros, si nos pusieran a gestionar eso, también pasaríamos por errores, pero los errores no pueden ser mi beneficio por encima del beneficio de los demás, ni puede ser delinquir, ni puede ser no tener, o sea, tener una cara dura que te la pisa para ganar dinero, para que ganen dinero los tuyos. O sea, eso es lo que no puede ser. Tú puedes ser un poquito más tronco o un poquito menos tronco a la hora de gestionar, de comunicarte con los vecinos, de 20.000 cosas, pero por encima de todo tiene que estar el respeto y ser un gestor honesto. Es lo mínimo que se pide, después ya podemos pedir excelencia de vez en cuando, que tampoco nos vendría mal.
No, pero tú ten en cuenta que eso es lo mínimo que se pide, es lo más difícil de conseguir. Yo a mí siempre me extraña mucho que en situaciones como, por ejemplo, Valsequillo, que es un municipio mediano, yo no voy a decir pequeño, porque yo para mí un municipio es pequeño, puesto que hay una ciudadanía detrás beneficiándose o perjudicándose de lo que resuelvan sus responsables políticos, pero yo creo que es sospechosamente curioso que en estos municipios, en tamaño medio, es donde se producen las crisis más estrambóticas. Y luego yo también, por otro lado, prohibiría que los familiares se presenten por fuerzas políticas contrarias, porque luego pasan estas cosas.
Oye, el Hierro, fíjate lo que pasó en el Hierro.
Pero
¿no?
lo que pasa en el Hierro, hombre.
Efectivamente. Pues sí.
Bueno, pues nada, nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. Gracias, Paz. Gracias, Carmen.
Un beso.
Hasta la próxima.
Adiós. We'll be right back.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El descanso que mereces está más cerca de lo que imaginas. Adelántate al Black Friday en Dormitorum. Disfruta de un 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Ven a tu tienda Dormitorum y descubre cómo se siente dormir bien. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslong que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Llegó el Black Friday a Princes Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princes-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princes Canarias. Ahora o nunca.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma.
Este es martes, son las 11:46 minutos. Están escuchando esta sintonía, por lo tanto ya saben que estamos en los minutos de la clínica Miranza, ¿no? Vamos a hablar con David Pérez Silguero, él es oftalmólogo, y vamos a charlar de un problema muy común que tarde o temprano afecta a una gran parte de la población. Estamos hablando de las cataratas, es un trastorno que puede nublar la visión e incluso limitar el día a día, ¿no? Pero vamos a entrar en profundidad, ¿no? Clínicas Miranza Pérez Silguero. Don David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Encantado de estar aquí contigo otro día más.
Para nosotros también es un placer saludarlo. Las cataratas, exactamente, ¿de qué estamos hablando cuando ustedes diagnostican a un paciente con cataratas, doctor?
Sí, bueno, de la catarata, de lo que estamos hablando, hay una lente natural que tenemos todos dentro del ojito, una especie, tiene forma como de lenteja transparente, que la luz tiene, o sea, las imágenes cuando las miramos tienen que atravesar esa lente antes de llegar hasta la retina, ¿vale? Y esa lente tiene una función. Cambiando de forma, permite que los objetos que estén a diferentes distancias se enfoquen en la retina perfectamente y nos permita ver, ¿vale? Por lo cual, ya podemos intuir que una de las características de ese cristalino, de esa lente natural que tenemos, es que sea transparente, ¿vale? Si deja de ser transparente, primero, la función que tiene que realizar, que es la del enfoque, no la va a hacer bien. Y segundo, si la luz no atraviesa bien esa lente antes de llegar hasta la retina, evidentemente provoca trastornos visuales, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la catarata, ¿qué es? La catarata es cuando esa lente pierde transparencia. Hay muchos tipos de catarata, muchos grados de catarata, pero fundamentalmente es eso, esa lente natural que al nacer es tan transparente, a partir de una cierta edad, pierde esa transparencia.
¿Hay factores de riesgo para la aparición de las cataratas, doctor?
Sí, bueno, sabemos que en zonas terrestres más próximas al Ecuador, gente que está muy expuesta por su trabajo a la luz solar, pues tiene, y bueno, y algunas enfermedades, sobre todo metabólicas, pueden provocar una aparición más precoz de la catarata. Hoy día, curiosamente, además, estamos viendo cataratas más precoces que antes, ¿vale? Pero la catarata en sí, por lo general, es un proceso de envejecimiento que nos va a pasar a todos, ¿vale? Es verdad que hay otros tipos de cataratas, y hay cataratas infantiles, hay niños que por desgracia nacen con cataratas, hay cataratas juveniles, hay cataratas de la edad adulta, pero la más frecuente de todas es la catarata senil. Es una catarata en la que esa lente natural, después de estar toda la vida trabajando, pues va sufriendo una oxidación y, bueno, y va perdiendo su transparencia, igual que las arrugas, igual que otras cosas, la pérdida de masa muscular, pues las cosas que pasan con la edad, ocurre también a nivel ocular.
Por cierto, saben los oyentes que tenemos activo nuestro servicio de pregunta o mensaje a través del WhatsApp 610-1080-05, y ya nos están escribiendo y nos dicen, me he operado de cataratas pero no termino de ver tan bien como antes de la operación, doctor.
Hombre, realmente no es lo habitual, ¿vale? Depende, habría que preguntarle a esta persona cuánto tiempo lleva operado, ¿vale? Es normal, según el tipo de catarata que el paciente tenga, si es más agresiva, si es muy dura, cómo
doctor,
ha sido la
intervención. Doctor, 7 años, acaba de responder, 7 años, nos dice.
O sea, está operado hace 7 años.
Sí, sí.
Hombre, si está operado hace 7 años y ve peor que antes, eso no es normal, hay que buscar cuál es la razón, ¿vale? Puede ser que haya algún problema dentro del ojo que no tenga que ver con eso, problemas de retina, problemas de córnea, que estén haciendo que el paciente vea peor, eso hay que estudiarlo, no es normal, ¿vale? Eso, lo primero que hacer es estudiarlo, tiene que ir a un oftalmólogo que le diagnostique, porque eso no es normal, ¿vale? O sea, siempre después de una cirugía de catarata, los primeros días sí se puede ver un poquito peor, pero luego se ve mejor ya. Y eso tiene que durar toda la vida si no acontece ningún otro problema que hay que solucionar también, claro. O sea, el ojo puede tener muchos más problemas después de una operación de catarata, evidentemente, que no tengan nada que ver con eso.
Doctor, de manera local, de manera clínica, paciente puede sospechar, sin ir a un profesional, por supuesto, que quizás esa visión borrosa puede ser generada de una catarata.
Sí, bueno, hombre, vamos a ver, partimos de la base de que cualquier persona que esté sufriendo cualquier problema visual, por leve que sea, tiene que ser visto por un oftalmólogo, ¿vale? Ya partimos de ahí. Que eso sea producido por una catarata o no, eso ya es cuestión del profesional que lo vea, quien se lo tiene que diagnosticar. Es normal que a partir de los 50 y pico, 60 años, el paciente note que la calidad de visión puede bajar un poco. Y eso casi siempre se debe a la catarata, ¿vale? Porque la catarata es una de las patologías, si lo podemos llamar patología, más frecuente que existen, ¿vale? Entonces, lo más frecuente es que una pérdida de visión a partir de una cierta edad tenga que ver con eso, ¿vale? Pero bueno, cualquier distorsión visual que el paciente sufra, pues evidentemente hay que diagnosticar, ¿vale? Pues hay muchas patologías. ¿Qué ocurre con la catarata? Que hoy día la catarata la operamos muy precozmente, ¿vale? Ya no hay que esperar como hacíamos antiguamente a que el paciente no viera para poder operarlo. ¿Por qué antes se hacía eso? Porque hay mucha gente que lo pregunta en la consulta y dice, pues a mi padre lo operaron ya estando ciego, ¿por qué a mí me tienen que operar antes? Porque las técnicas antiguas eran muy agresivas y provocaban muchas complicaciones. Entonces había que esperar a que el paciente casi estuviera en la ceguera legal para operarlo, porque era un riesgo grandísimo la operación. Hoy día es al revés. Hoy día, con las técnicas que tenemos mínimamente invasivas y con recuperación tan rápida, lo hacemos al revés. O sea, cuanto antes la operemos, menos complicaciones quirúrgicas va a haber, más rápida es la cirugía y más rápida es la recuperación, ¿vale? Entonces hoy día atendemos ya quirúrgicamente este tipo de patología mucho antes de lo que la hacíamos hace años.
Y doctor, ya para acabar, ¿qué tipo de cirugía se aplica precisamente ahí en Clínica Miranza Pérez Silguero? Entiendo que muy poquito invasiva para operar de cataratas,
claro,
¿no, doctor?
Sí, sí, mira, vamos a ver. Ahí, a día de hoy se realizan, no voy a nombrar centro ni nada, pero como dos tipos de intervenciones. Una catarata, digamos, general, donde se hace una técnica quirúrgica igual a todos los pacientes y se pone un modelo de lente que es el mismo a todos los pacientes. Hoy día ese tipo de técnica quirúrgica está obsoleta, ¿vale? Hoy día tanto la técnica quirúrgica como la lente debería hacerse de manera personalizada según los parámetros del ojo de cada paciente. Esto es como ponerle un mismo zapato a todos los pacientes, a todos los pies. Primero habría que ver las características de cada uno. Y en el ojo hay que estudiar muchas características, muchas, previamente que tener unos aparatos muy sofisticados para ver qué tipo de lente es el que mejor le va. Y a partir de ahí, decidir también el tipo de cirugía. Hecho de esa manera, y con profesionales experimentados, una cirugía de catarata, no te digo que sea banal, porque son cirugías muy, muy complejas, y son cirugías peligrosas, ¿eh? O sea, una persona con una operación de catarata mal hecha se puede quedar ciega, ¿vale? O sea, estamos hablando de cosas muy peligrosas. Estamos entrando en el ojo, quitando una cosa que lleva ahí toda la vida y cambiándola por una lente. Pero en manos adecuadas y en centros avanzados como el nuestro, la recuperación es prácticamente inmediata. O sea, nosotros operamos al paciente de los dos ojitos, lo levantamos de la camilla y tenemos un reloj ahí en el quirófano que siempre le decimos al paciente, dime qué hora es. Y el paciente lee la hora perfectamente, recién levantado de la operación, ¿vale? O sea, para que te des una cuenta, o sea, cuenta de cómo las técnicas modernas y personalizadas dan una agudeza visual ya desde el inicio bastante buena. Ay, pues son cirugías muy seguras que haciéndolas de una manera arreglada no tienen por qué dar complicaciones y dan unos resultados muy buenos para toda la vida.
Pues la verdad es que nos ha despejado, como siempre, muchísimas dudas en torno a, en este caso, esta patología, las cataratas. David Pérez Silguero, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un placer hablar con
usted. Gracias a ustedes. Gracias, Javier. Un abrazo.
Y recuerda que siempre hay que ponerse en manos de profesionales, de los que realmente saben. Y por eso nosotros te recomendamos la clínica Miranza Pérez Silguero, que está aquí en la capital Gran Canaria, en la calle Venegas 19, 928-36-2598. Nos quedan 4 minutillos, publicidad, y prácticamente ya pues despedida y cierre.
Las quietas aguas, un día me miré.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
¿De qué te ríes?
Estoy recordando la sobremesa que pasamos ayer toda la familia. Es que fuimos a Jugueterías Liefer. Es una tienda diferente, no es una más. Y nos explicaron una cantidad de juegos tan divertidos que estuvimos toda la tarde jugando. Hasta los niños dejaron sus maquinitas.
En Jugueterías Liefer tienen más de 6.000 juguetes diferentes. La mejor calidad a los mejores precios.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Liefer.es.
Ansiedad, depresión, dolor crónico. No tienes por qué vivir así. El equipo de psicólogos de Clínica Bandama ofrece un tratamiento personalizado sin interrumpir tu vida diaria con la nueva técnica de neuromodulación TDSS. Recupera el control, cuida tu salud mental. Descubre cómo y pide cita en clinicabandama.com. Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues con lo último nuevo de Rosalía ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria, animándoles a que se dé una vueltita por aquí, por esta segunda edición de la Feria del Empleo, sobre todo si eres joven, ¿eh? Porque estoy convencido de que aquí puedes encontrar incluso tu vocación, pero seguro una oportunidad de futuro, una oportunidad de poder crecer en la vida que se logra gracias al trabajo, ¿no? Pues nosotros vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera, Javier Benítez, los tres al frente de Herrera en COPE Gran Canaria. Será hasta mañana ya, fíjate, mañana miércoles ya, pues casi en el Ecuador de la semana. Adiós, buenas tardes. Yo soy muy bien.